Vamos a leer Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 6. Y dice así: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por la oportunidad que tú nos das en esta mañana de encontrarnos con ella y saber que ella es palabra viva. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que la inspiró, revele, Señor, esta palabra en nuestros corazones y hables a la necesidad de cada uno de nosotros aquí presente. En el nombre de Jesús. Amén. Lindo pasaje este que acabamos de leer sobre este diálogo que tiene Jeremías con el Señor. Y en este capítulo, Dios le explica a Jeremías que la gracia soberana de Dios puede tomar la vasija, echarla a perder y también hacerla nueva y transformarla en una vasija útil. Algunas personas, cuando llegan al cristianismo, pues piensan que de hecho, para dar algunos pasos ellos tienen que estar perfectos. Algunos, de hecho, demoran muchos años a veces por bautizarse, otros para involucrarse en el ministerio, y nos damos cuenta que la gracia del Señor hace con que nosotros entendamos algo. No hay criterio, también no hay aptitud, no hay de alguna forma algún valor en nosotros que pueda atraer la presencia del Señor sobre nuestras vidas, pero por gracia soy salvo, dice la palabra del Señor. Entonces quiere decir que inmerecidamente, aunque nosotros no merecemos, Dios ha decidido dar sobre nosotros algo, darnos la salvación, darnos la reconciliación y darnos la oportunidad de poder ser instrumentos en sus manos. El tema en esta mañana se llama así: vasos en las manos del alfarero, vasos en las manos del alfarero. Y la primera cosa que vamos a ver es que nosotros estamos en un proceso constante de construcción. Entonces, sería bueno que nos hiciéramos un plover y ahí le colocáramos así una etiqueta bien grande diciendo: estoy en construcción, ¿verdad? Usted está en construcción, yo estoy en construcción. Esta construcción, esa edificación, ese proceso en el cual Dios está puliendo nuestra vida, termina en la glorificación, pero hay un proceso de santificación en el cual Dios va trabajando todos los días en nuestra vida. Y a algunas personas les gusta cantar ese cántico que dice: yo quiero ser, Señor amado, como barro en manos del alfarero. Algunas versiones dice: quiebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Interesante, porque cuando nosotros estamos cantando esa letra, algunas versiones dicen: entrego mi vida, torna la tuya. Otras versiones dicen: quiebra mi vida y hazla de nuevo. Estamos hablando de una realidad bien dura. No es tan simple. Cuando nosotros decimos estas cosas, esto implica un proceso que a veces puede ser doloroso en nuestra vida. A veces puede ser un proceso en el cual Dios tiene que quebrar esa vasija para otra vez rehacerla porque no estaba quedando muy buena. Interesante. Estoy en construcción. Usted puede decírselo así: estoy en construcción. Dios no ha terminado la obra que comenzó en nosotros. Dice que he aquí que él estaba trabajando sobre la rueda, la vasija de barro que él hacía. Esto nos da la idea de que Él está trabajando, de que Él está en acción constante. Estamos en construcción. Dios, Él ha diseñado un gran proyecto en usted y en mí. Él está trabajando en nuestras vidas. Dios todavía está haciendo su obra en la iglesia. Dios todavía está trabajando en las relaciones. Dios todavía está haciendo con que nosotros podamos experimentar a plenitud lo que Él nos ha dado o nos ha otorgado como salvos en Él. Juan capítulo 5, versículo 17, dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esto era cuando Él estaba haciendo un milagro y estaba haciendo una obra de sanidad precisamente con un paralítico de Betesda. Y ahí los fariseos, pues ellos quedaron realmente pues muy tristes y enfadados con Jesús, porque Él estaba haciendo esta obra el día de reposo. Y ahí entonces, en medio de ese contexto, donde se suponía que deberían estar reposando, descansando, pues allí Jesús estaba haciendo algo. Y entonces Él declara así: mi Padre hasta ahora trabaja. Y también dice: y yo trabajo. Nuestro Dios es un Dios que está constantemente trabajando. ¿Amén? No es un Dios que duerme. Cuando nosotros entregamos, incluso cuando nosotros entregamos nuestro cuerpo al sistema autónomo, quiere decir que nosotros nos dormimos, pero el cuerpo continúa funcionando. Dice que ahí todavía Dios está trabajando y cuidando de nosotros. Aun cuando usted no tiene control consciente de lo que está pasando con su cuerpo porque está dormido, el sistema autónomo todavía está siendo controlado y guardado por el Señor. Nuestro Dios es un Dios que Él no para. Es un Dios que Él realmente está trabajando en medio de su pueblo constantemente. Y nosotros podemos experimentar ese beneficio en nuestras vidas. Aquí en el texto, el barro es Israel, que fue sacado de Egipto. Hoy somos nosotros rescatados del mundo y moldados conforme a la voluntad de nuestro Dios. Es necesario quebrarse y continuar maleable en las manos de Dios, para que Él continúe haciendo la obra en nosotros. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Filipos, describe lo siguiente en el capítulo 1, versículo 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, pues vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, Dios, Él tiene un propósito de perfeccionar algo en nosotros, de llevarnos a un proceso en el cual nosotros seamos moldeados, trabajados diariamente. Esto implica que hay una actividad constante, activa de Dios en medio de su pueblo. No podemos quedarnos estancados, no podemos quedarnos paralizados, porque Dios está en constante movimiento, Dios está en constante trabajo, Dios está operando constantemente en medio de su pueblo. Y de hecho nosotros creemos, aquellos que hemos sido salvos, que realmente nosotros tenemos la garantía de esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Pero hay un proceso que Dios está puliendo en nuestras vidas, y muchas veces el pecado, nuestra desobediencia a Dios, estagna ese proceso, paraliza ese proceso y no crecemos. Nos quedamos mediocres, nos quedamos bebiendo leche espiritual cuando ya deberíamos estar comiendo carne, alimento sólido, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Dios desea que usted y yo nos dispongamos, nos coloquemos realmente en sus manos para que Él pueda continuar haciendo la obra en cada uno de nosotros, inclusive si necesario sea que Él entonces venga a quebrar este vaso y rehacerlo para su gloria y su honra. Amén. Dios siempre mira las posibilidades futuras y no apenas las calificaciones presentes. Dios nunca perdió la esperanza de lidiar con los seres humanos. Dios no ha perdido la esperanza. Nosotros los seres humanos somos más incrédulos, nosotros somos más desesperanzados que el propio Dios. Porque cuando nosotros vemos una persona que es aquella persona que es el modelo que nosotros pensamos que es repulsivo, que nosotros vemos que realmente no nos agrada, que realmente nos incomoda, que parece una piedra en el zapato, nosotros decimos, este no tiene forma de ser transformado por el Señor. Mi madre, si el Señor transforma eso, bueno, y muchos dicen así, cuando Dios todavía Él desea transformar el corazón y Dios puede hacerlo. La espiritualidad cristiana no se mide en términos del fuego y de la euforia. Aunque el pueblo de Dios debe vivir alegre y celebrativamente porque Dios está en el control de sus vidas y esto es motivo suficiente para que nosotros nos alegremos, la espiritualidad cristiana consiste en ver la transformación de Dios, que Dios operará en una persona por medio de Jesús, llevándolo a ser un vaso útil. Voy a repetir otra vez. Espiritualidad cristiana consiste en ver la transformación que Dios operará en una persona llevándolo a ser un vaso útil. Entonces usted puede ver una persona que usted dice, ese no tiene remedio. Pero no, usted dice, en Dios es posible transformar su vida. Yo creo en esa persona transformada. Yo creo, no porque ella realmente tenga poder para hacerlo, pero Dios tiene. Dios es el Dios que escudriña el corazón. Dios es el Dios que sana, que restaura, que levanta y que hace nueva todas las cosas. Dios es el Dios que quebra y rehace un vaso útil para su honra. Entonces nosotros necesitamos tener la fe de poder ver el poder de Dios actuando en aquellos que realmente creen y confían en Él. Por eso, cuando criticamos la vida de nuestro hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque en este proceso nosotros estamos implícitamente dudando del poder transformador de Dios. Cuando nosotros criticamos y censuramos y decimos, estamos implícitamente dudando de que Dios tiene poder para transformar la vida de esa persona. Y voy a decir, si Dios lo ha hecho en nosotros, ¿qué no podrá hacer con las otras personas? A veces nosotros nos creemos los que, bueno, conmigo no fue tan duro. Tal vez con aquel sí el Señor va a tener que trabajar. Hermanos, no hay dimensión para Dios de pequeño y grande. No hay dimensión para Dios de pecado pequeño o grande. La realidad es que todos estábamos en la misma condenación. Todos estábamos destinados al mismo lugar, infierno, por causa de nuestro pecado. Y ninguno de nosotros lo merecíamos. Solo la gracia y el amor transformador de Dios que nos hizo, nos atrayó hasta Él. Y entonces hoy por la misericordia de Dios, usted y yo estamos aquí. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos esperar esa misma cosa con los otros, con aquellos que realmente necesitan? Esto es espiritualidad. Estamos en un proceso de construcción constante. En este proceso de construcción constante, veamos lo siguiente. No se coloque como los fariseos, como norma a ser imitada para que otros lleguen a donde usted está, si todavía ellos necesitan un tiempo más que usted. No todos están en el mismo nivel. Pero corresponde a usted cuidar de su vida delante del Señor y todavía más cuidar de aquellos que no han llegado para que puedan también conquistar a donde usted ha llegado. ¿Están entendiendo esto? Bueno, pero ¿cómo es posible si esa persona está aquí y todavía no ha cambiado? Bueno, pero ya usted se ha dispuesto en primer lugar a orar por esa persona. Ya usted se ha dispuesto a decir, yo voy entonces a ceder tiempo de mi semana para caminar con esa persona. Yo voy realmente a sentarme con esa persona y voy a escuchar lo que su corazón tiene para decir. ¿Cuántas veces nosotros a veces miramos exteriormente, pero nos damos cuenta que si entendiéramos el contexto, tal vez nosotros tendríamos mucho más misericordia y amor? Estamos en un proceso de construcción. No olvidemos esta realidad. Isaías capítulo 64, versículo 4 dice, ni nunca oyeron, ni oído percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Me gusta esta otra traducción, la voy a traducir del portugués. Porque desde la antigüedad no se escuchó, ni con oído se ha percibido, ni con los ojos se ha visto de un Dios como tú, que trabaja para aquellos que en él esperan. Si Dios es un Dios que está dispuesto a trabajar y a hacer por medio de su pueblo, ¿qué no es posible para Dios? Ayer nosotros estábamos compartiendo con los matrimonios una película que se llama Desafiando Gigantes. Y es muy interesante, porque a veces nosotros hemos enfocado tanto los problemas que comenzamos a dudar del poder de Dios. ¿Qué es imposible para nuestro Dios? ¿Cuál es la causa que Dios no puede tratar? ¿Cuál es el poder que puede enfrentarse al poder y a la omnipotencia de Dios? ¿Cuál es el conocimiento que puede enfrentarse a la omnisciencia de Dios? No hay. Y nosotros somos hijos de este Padre. Segundo punto, no es a mi manera. Ay, esto es muy, muy controversial, porque después que nosotros llegamos al Señor y cuando decimos, heme aquí, Señor, yo estoy dispuesto, ahí entonces Jesús comienza a entrar en cada área de su corazón. Y ahí entonces usted dice, bueno, en esta no, Señor, en esta no, esta todavía duele, o esta no, esta está muy cómoda, esta es más difícil todavía. Después que nos hemos acomodado, no queremos dejar que el Señor controle, que el Señor sea Señor de esa área en nuestra vida. Y entonces comenzamos a cerrar áreas en nuestra vida que no dejamos al Señor reinar sobre nosotros. No es a nuestra manera. Dios desea completar una obra en cada uno de nosotros, pero Él tiene el poder para hacerlo a su forma. Y si nosotros fuésemos más sabios, la palabra del Señor nos dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Si nosotros fuésemos más sabios, sabría que someternos a Dios y a su voluntad es la mejor cosa que nosotros podríamos hacer en nuestra vida. Miren, el ser humano es limitado, Dios no lo es. El ser humano mira exteriormente, Dios mira el corazón. El ser humano no tiene el control del tiempo, Dios lo tiene. El ser humano apenas conoce el presente, malamente se acuerda de algunos recuerdos del pasado y no sabe nada de lo que va a acontecer en el futuro, Dios lo sabe. Entonces, la voluntad del Señor para sus hijos es buena, lo dice la palabra, es agradable y es perfecta. ¿Por qué no disfrutarla? ¿Por qué no disponernos a vivir esa voluntad para nosotros? Bueno, no es a mi manera. Dice, el vaso se somete al alfarero, al plano y a la forma y al propósito de Dios. Romanos capítulo 9, uno de los de las cartas doctrinales más fuertes, que tiene un poder tremendo y una profundidad teológica tremenda. Dice en el capítulo 9, versículo 19 al 22, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿Tiene o no tiene? ¿Quién nos ha creado? El Señor. Él sabe el porqué. Él sabe el propósito para el cual nos ha creado. ¿Y por qué nosotros queremos altercar contra Dios? ¿Por qué queremos decirle, Señor, esta es mi forma? ¿Por qué queremos manipular la fe cristiana? ¿Por qué queremos manipular la palabra de la forma que nos agrada? ¿Por qué queremos descartar aquello que realmente la palabra nos dice que es esencial, pero simplemente porque se torna incómodo, no lo queremos hacer? ¿Por qué nuestro corazón no se dispone a seguirlo ciegamente cuando Él nos dice, es por aquí, pero usted sabe que eso va en contra de la corriente, no se quiere exponer socialmente y simplemente lo abandona? ¿Por qué? Si Dios nos ha creado y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando el alfarero toma una porción del barro en sus manos, él tiene toda la libertad. toda la libertad para hacer un vaso en el formato que Él quiere. Si algo yo deseo en mi vida, hermanos, de verdad, de corazón, es que yo pueda llegar a ser aquello para lo cual Dios me creó. Porque sé que cuando yo esté viviendo eso, estoy viviendo la plenitud, el propósito. Y no hay nada que pueda superarse a eso. A veces los seres humanos son tan limitados que piensan que el dinero, el suceso, la fama y cuantas otras cosas, todas esas conquistas terrenales que nos gastamos tiempo, que muchas personas ni duermen bien porque el afán es tanto, que hacen tantas cosas, destruyen su cuerpo y al final es una meta temporal que se quedó. ¿Y quién se la lleva? Porque usted no se la va a poder llevar, ni yo tampoco. Nudos llegamos y nudos, desnudos nos iremos. No hay forma de llevarse estas cosas temporales que tenemos aquí en la tierra. Pero hay algo más que eso. Hay un propósito. Usted y yo no estamos aquí por acaso. Si una cosa realmente reafirma la identidad de un hijo, es saber que sus padres lo desearon y lo planificaron. Usted y yo no hemos sido fruto de la casualidad. Dios nos ha diseñado como padre y espera que como hijos nosotros podamos responder al sueño que Él tiene para nosotros. Entonces, no es a nuestra forma. Tercer punto, es necesario pasar por el horno. Porque después que el barro, él está formado ahora, él necesita secarse. Y pasar por el fuego es un proceso que a muchos no les gusta. Experimentar los beneficios del cristianismo es bueno, pero el precio que hay que pagar a veces a muchos no les gusta. Y Santiago capítulo 1, versículo 3 al 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, quiere decir íntegros, sin que os falte cosa alguna. Ahí coloqué entre paréntesis, en nada deficientes. Después que el alfarero está feliz porque ya ha conseguido entonces el formato deseado en el vaso, él lo lleva ahora al horno para hornearlo, darle el pasarlo por el fuego. Nadie consigue usar un utensilio de barro sin que el mismo esté bien seco. Así también el Señor nos lleva hasta el punto que Él desea y permite que seamos probados por las situaciones que Él sabe que sirven para producir la firmeza necesaria y el carácter necesario para llegar a hacer lo que Él desea. Nada, absolutamente nada en nuestra vida se le va al control de Dios. Dios tiene el control, Él es soberano. Y aún los momentos más difíciles que nosotros podemos llamar de pruebas, ese proceso que nosotros llamamos de fuego, Él ha sido diseñado y permitido por el propio Dios para producir la calidad necesaria para servirlo de la forma que Él quiere. Si usted quiere ser un instrumento de Dios y ser un vaso de honra en las manos del Señor, entonces dispóngase a pasar por el fuego. Ay, no me gusta el fuego. Señor, ¿por qué tú me abandonaste? Yo no sé por qué otros sufren, otros no sufren y a mí me ha tocado sufrir. Yo no sé por qué esta prueba en mi vida. Y entonces comenzamos a ver como que aquello que nos estamos viviendo es el caos mayor. En vez de nosotros comenzar entonces a confiar en el poder del Señor, lo que hacemos es blasfemar. Es apartarnos de Él, es obviar la palabra, es aislarnos. Cuando el proceso debería ser lo contrario. Señor, muéstrame, yo quiero aprender. Fortaléceme, es difícil, me hace llorar. Señor, esto está duro. Señor, oye hermanos, hay situaciones en las que realmente uno se quebranta completamente. Y solamente lo que el Señor encuentra de nosotros es lágrimas y moco. Porque es lo único que nosotros tenemos para hacer en aquel momento. Porque es tan desesperadora la situación. Pero qué lindo. Porque en esos momentos, dice el Señor, en esos momentos que te baste mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú realmente te has dado cuenta que no puedes más, yo quiero entonces ser a través de ti. Yo quiero operar. Cuando tus estructuras se han acabado, cuando tus fortalezas se han acabado, entonces ahora déjame que yo voy a hacer mi parte. Qué Dios tremendo que nosotros tenemos, hermanos. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, paciencia, perseverancia. ¿Sabe lo que es perseverancia? Constancia de mi foco, de mi enfoque en Dios, que a pesar de las circunstancias, aunque ellas sean positivas o negativas, no me hacen dudar ni desconfiar de su persona y de su poder. Eso. Y mantenga la paciencia, la perseverancia, su obra completa, para que entonces lleguéis a ser íntegros, para que podáis experimentar aquello que Dios quiere, para que puedas llegar al punto que Dios desea. Después que el alfarero está feliz, entonces él nos pasa por ese proceso y nos permite en nuestra vida. No lo descarte, no niegue el sufrimiento, no lo haga, vívalo confiando de que Dios no nos ha prometido librarnos, pero ha prometido estar, capacitarnos y darnos la victoria. Amén. El horno, entonces, él produce perseverancia e integridad. Y el horno también purifica. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y Romanos capítulo 8, 28, una parte que algunas personas si pudieran, arrancaban ese pedacito ahí de la Biblia. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, el horno purifica. Tira todo aquello que no sirve. Tira las contaminaciones, las escorias. Nos expone como realmente nosotros somos delante del Señor. Nos muestra la fragilidad y nuestra necesidad de la dependencia de Dios. Y por último, existe un propósito. Cuarto punto, existe un propósito. Jeremías capítulo 18, versículo 6 dice, Dios declara que Él es el alfarero. El versículo 6 dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Él es nuestro alfarero. En el Nuevo Testamento tenemos una figura bastante parecida que habla sobre la relación de Dios con sus hijos, de Dios con su pueblo. Juan 15, del 1 al 2, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Estas dos comparaciones hablan de algo importante sobre el proceso de Dios en nuestras vidas. Dios espera, tanto del vaso o del ramo, fruto, utilidad. Dios desea usarnos. Dios quiere que nosotros seamos útiles en sus manos. Dios quiere que no seamos inútiles, que perdamos el tiempo. Dios quiere que nosotros podamos cumplir el propósito de Él. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la vasija que Dios quiere usar? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes hoy? ¿Ser quebrado y reconstruido de nuevo? ¿Pasar por el fuego? O tal vez ya has pasado por eso, pero no lo habías entendido, y disponerte. Tal vez te has cansado porque parece que nunca vas a salir del lugar donde estás. Tal vez te has cansado porque a veces dices, esto parece que nunca va a acabar. Tal vez te has cansado y has perdido las fuerzas para continuar. Tal vez hoy te encuentras discutiendo con Dios porque quieres hacer las cosas a tu forma y no te acabas de convencer que su voluntad es la mejor para nuestra vida. Y no te acabas de rendir a lo que Él quiere. Tal vez hoy te encuentres altercando con Dios, discutiendo con Él las dificultades de tu vida, en vez de encontrar y ver el propósito que Dios tiene a través de ellas. Y en vez de mirar que todo esto es un proceso en el cual Dios nos está llevando para usarnos como Él quiere. Usted y yo somos vasos. Y Dios quiere que transbordemos de su presencia. Dios nos llama para que no seamos esos vasos rotos, quebrados, que estemos realmente allí sin poder transbordar. Dios quiere renovar nuestra vida. Dios quiere llevarnos a un proceso en que nosotros sobreabundemos. Nuestro Dios no es un Dios de mediocridad. Cada vez que nosotros vemos la palabra del Señor, vemos que Él describe abundancia de vida. Dice que el ladrón vino para matar, para hurtar, para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es esa vida que el Señor quiere hacer transbordar en cada uno de nosotros. Recuerde, el que comenzó la buena obra la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Lo importante no es que usted piense que ya debe ser perfecto, pero dispóngase todos los días a ser trabajado por Dios. Y en cada parcela usted irá alcanzando la dimensión que el Señor quiere para que tú seas lo suficientemente útil en sus manos. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Es lindo poder oír tu voz y saber que tú quieres alimentarnos, que tú quieres usarnos, que tú tienes propósito, tú has pensado en nosotros. Nos disponemos y te pedimos, Señor, úsanos, porque en esta mañana nosotros aceptamos tu voluntad. Nosotros, Señor, abrimos nuestro corazón a ti y te decimos, Señor, perdona cuando muchas veces nosotros hemos querido hacer las cosas de nuestra forma, cuando no hemos dejado que tú entres en algunas áreas de nuestra vida. Hoy entendemos que tú tienes un propósito. Entendemos que no es a nuestra manera, es a la tuya, porque la tuya es mejor. Entendemos, Señor, que aunque pasemos por dificultades, aún ellas sirven, Señor, provechosamente para pulirnos y para llevarnos a la dimensión que tú quieres, para que seamos usados por ti. Y gracias, porque hay propósito. Tú has derramado, Señor, para tu iglesia dones. Tú nos has hecho un llamado y tú quieres que nosotros podamos fructificar, que nosotros podamos tener utilidad. Entonces, aquí estamos. Nuestra iglesia te dice, Señor, henos aquí. Úsanos para tu gloria y para tu honra. Que cada uno en esta mañana pueda entender que somos vasos y que cada uno pueda desear ser moldeado por ti para que seamos útiles en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.